Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.
Hola, somos Marian Moure y Noemí González y estás escuchando Iniciativas Sostenibles, las entrevistas de Cocreando. Trabajamos en marketing verde y socialmente responsable, ayudando a las empresas a poner en valor los aspectos sostenibles de su marca o sus productos, y también hacemos marketing 360 para empresas con productos y servicios en línea con la sostenibilidad, la economía circular, la reutilización de materiales, etc.
Lanzamos Iniciativas Sostenibles, donde a través de entrevistas damos a conocer proyectos, empresas y asociaciones que tienen como objetivo principal el cuidado del entorno. Así conocerás de primera mano soluciones para los problemas medioambientales que además podrás apoyar. ¿Comenzamos? Bueno, y hoy en nuestra entrevista tenemos una persona muy especial que vais a reconocer por su voz, porque es una de las voces de este podcast, y es Noemí González Eguizábal, que es consultora en marketing y estrategia sostenible, y nos va a hablar un poquito más de esta parte del marketing sostenible que ya explicamos anteriormente. Pero bueno, nos va a explicar más como desde el punto de vista de la consultoría. Para mí la primera pregunta, porque siempre hay mucho debate sobre esto, es que expliques desde tu punto de vista que es ser sostenible o que una empresa sea sostenible, porque hemos hablado en muchas ocasiones que como no hay una definición cerrada del tema de sostenibilidad, pues me gustaría ver un poco tu enfoque y tu punto de vista. Bueno, y bienvenida al podcast, por supuesto.
Hola, Marian, ¿cómo estás? Pues mira, justo estaba, voy a sacar una página web que se llama sersostenible.es, sí. Y justo estaba escribiendo un post, o sea, un artículo sobre la sostenibilidad, ¿no? Porque sí que me voy a eventos y tal y hablan de 100% sostenible y todo esto. Entonces, realmente nada es sostenible, ¿vale? O sea, no hay empresas sostenibles, no se puede ser sostenible, porque para ser sostenible, o sea, la propia interacción de la vida humana, sí, bueno, ya
causa un impacto.
Claro, impactos negativos en el medio ambiente, etcétera. Entonces, para mí, una empresa sostenible o ser sostenible es tenerlo como dentro de tu foco de vida, ¿no? De tu modo de vida, tener presente, pues, disminuir tu impacto ambiental y hacer un bien a la sociedad, ¿no? Y entonces, uh-huh, las empresas sostenibles serían aquellas que tienen un plan de sostenibilidad o una política de sostenibilidad donde tienen puestos unos objetivos a alcanzar, ¿no? Donde ponen un poco de foco en estas dos dimensiones, la dimensión ambiental y la dimensión social. ¿Por qué? La sostenibilidad al final es como un rango, ¿no? Eres poco sostenible, muy sostenible. No se puede ser 100% sostenible.
Claro. O sea, yo creo que al final es como un enfoque de mejora, ¿no? Que tú al final te plantees, claro, anualmente unos objetivos, que lo vayas midiendo y que vayas replanteando un poco la estrategia, tus acciones en base a esos nuevos objetivos.
Claro. Pues igual que tienes un plan estratégico de la compañía, pues tienes un plan estratégico de sostenibilidad, donde te pones esto que está tan de moda ahora, los KPIs y todo esto de los medidores, ¿no? Es decir, sí, pues ahora quiero reducir mi huella de carbono, porque además la huella de carbono es algo que se ha hecho muy popular y todo el mundo hace mucho énfasis en la huella de carbono. El ministerio además ha puesto una calculadora de la huella de carbono que es muy sencilla, con lo cual pues lo populariza un poco, mides tu huella de carbono e intentas disminuirla. Yo, por supuesto, también hago hincapié en todo el tema de la huella hídrica, que tuvimos Nos tuvimos un episodio sobre este tema también, es importante. Y creo que no, ya lo hablamos con Marco Antonio, que no se hacía el suficiente foco sobre el agua, y el agua es muy importante. Y, por supuestísimo, Marian, el tema de los residuos.
Es que de eso hablaremos más adelante. No te preocupes, que te tengo una pregunta específica sobre el tema de los residuos. Pero, a ver, yo creo que tienes que empezar explicando un poco pues de dónde también viene tu preocupación ambiental y tu toque con los residuos, para que la gente entienda, pues porque bueno, te has, pues, dentro del ámbito del marketing, porque te has encaminado hacia esta línea, ¿no?
Bueno, no soy capaz de saber desde cuándo tengo esta preocupación ambiental. Creo que es un poco de siempre, y yo creo que lo hemos hablado en alguno de los episodios nosotras, en estas charletas que nos echamos, ¿no? Siempre he tenido preocupación ambiental. Bueno, yo estudié ahí a finales de los 90, que me encanta decirlo así porque soy de finales de los 90. Estudié administración y dirección de empresas, y luego toda mi carrera profesional se desarrolló en departamentos de marketing y comerciales, ¿no? Uh-huh. Estuve en empresas de tecnología, telefonía, y mi última experiencia fue en una bodega, en una bodega, y ahí llevaba el departamento de enoturismo. Ahí sí que es cierto que sí que empecé a ver ciertas cosas con el tema de los residuos, además.
¡Hombre!
Pues, por ejemplo, que las botellas de vino, o sea, nosotros en la parte de las visitas, pues de la parte de bodega puramente dicha, subían las cajas de vino, ¿no? Entonces nosotros abríamos las botellas, dábamos a degustar, y esa botella se tiraba. Y decía, ¿cómo puede ser si esta botella está perfectamente utilizada, o sea, en perfecto estado, que no se pueda volver a lavar, o sea, no se pueda volver a reutilizar de una manera, no sé, o sea, que la tengas que destruir para luego construirla otra vez? Esto me daba como mucho, mucho toque. Intenté moverlo un poco, pero no conseguí nada. Y luego también todas las cajas de estas botellas de vino venían en sus cajas de cartón cerradas, porque habían pasado por la línea de embotellado, entonces estaban perfectamente cerradas. Entonces era coger del almacén a la zona de vinoteca, la abrías y la tirabas, y decía, ¿cómo puede ser esta vida útil tan corta, ¿no? Entonces sí que intenté plantear pues algunas soluciones, pero bueno, la gestión del cambio, o sea, es muy complicada, y sobre todo en empresas que no son especialmente modernas, como puede ser una boda.
Y de esto hace entonces, mucho bueno, tiempo, o sea, ¿tú crees que también era porque en esa época no estaba tan visible el tema de la sostenibilidad? O
pues mira, yo dejé de trabajar ahí en enero del 2017, y luego les hice el plan de sostenibilidad a la parte de no turismo de la bodega, y sería todo más o menos igual. Y la reticencia al cambio sería igual porque, bueno, porque al final es muy cultural dentro de las empresas, ¿no? O sea, intentar que dentro del plan de sostenibilidad que hice, sí que ha habido algunos cambios que se han acometido, y es cierto que la persona que responsable está bastante abierta a este tipo de cambios, pero o sea, la persona responsable sí que está abierta a los cambios, pero hacer cambios pues más difíciles, como reutilizar las botellas de vino, que sí que es cierto que con la nueva ley que ha salido de los envases y tal, sí que es más fácil poder reutilizar este tipo de envases, pero bueno, todavía tiene que desarrollarse un poco más la legislación. Bueno, pues hay cosas que si perturban mucho la forma en que se hacen las cosas, no se van a instalar, ¿no? Bueno, entonces, ahí yo ya empecé con mis temas. Entonces, cuando dejé de trabajar en el 2017, después de tomarme un año sabático, que me parece que todo el mundo debería hacer, y desde aquí apoyo a todo el mundo a tomarse un año sabático, dentro de las posibilidades de cada uno, pues ya decidí formarme en otras cosas, ¿no? En principio hice un curso para ser consultora de género, de promoción de igualdad de hombres y mujeres, uh-huh. Y luego eso sí me quedó un poco corto, porque dije, es que claro, tal, como algo más global, y entonces estudié responsabilidad social corporativa, y ya me he hecho miles de cursos, bueno, miles.
Sí, muchísimos. Sí,
y ahora estoy con economía circular estudiando, pero bueno, que sí que es cierto que en estos 5 o 6 años que han transcurrido, pues me he dado cuenta que la forma en la que yo puedo aportar más es haciendo un marketing sostenible o incluso estrategia, ¿vale? Y por estrategia me refiero más a un plan de sostenibilidad, plan de marketing sostenible, un plan,
claro,
de comunicación.
Claro, si quieres,
¿no?
Explica exactamente en qué consiste un servicio de consultoría para que la gente lo entienda, ¿no? Y además especializada en lo que estás diciendo, en estrategia y marketing sostenible, un poco qué conceptos incluye o qué fases, ¿no? Para que yo creo que todo el mundo.
Bueno, la consultoría básicamente es hacer planes de lo que sea, y todos los planes más o menos siguen el mismo eje, ¿no? El mismo índice. Pues primero haces un análisis, ¿no? Donde, pues en el caso de hacer un plan de sostenibilidad, analizas cuál es la huella de carbono, qué se hace con el agua que entra en la empresa, los productos que los productos que se compran, los productos que se producen en caso de ser una fábrica y la cadena, bueno, analizas toda la cadena de valor y luego allí emites un diagnóstico. Con este diagnóstico de la situación en la que estás, pues planteas objetivos a mejorar, por supuesto, objetivos de mejora con sus acciones y sus tácticas, o sea, con sus estrategias, acciones y tácticas, calendario e indicadores, ¿no? Y luego en el plan de sostenibilidad, a mí sí me gusta hacer una política de sostenibilidad, sobre todo al principio, donde decir qué es lo que vosotros, qué es lo que os preocupa de verdad, ¿no? Porque, bueno, cada uno, pues igual claro. Que tú tienes, yo tengo mi TOC con los residuos, tú tienes tu TOC con la energía. Exacto. Bueno, pues al
yo
final cada empresa...
Energía, pues mi TOC está ahí contemplado.
Claro, entonces al final es, bueno, pues dependiendo un poco, pues conocer también los valores de la empresa, los valores que quiere tener en términos medioambientales y sociales, porque luego también es importante la repercusión que tiene sobre la sociedad, ¿no? Y por eso se analiza toda la cadena de valor, no solamente desde la perspectiva ambiental, sino también desde la perspectiva social. En España, pues en todo el mundo, o sea, el cumplir las leyes laborales es bastante habitual, por no decir que todo el mundo cumple con las leyes laborales, más o menos. Pero claro, si ya importas productos de terceros países, pues sí que deberías garantizar que eso fuese así, ¿no? Que hay unas condiciones laborales dignas y luego también pues que el producto o servicio que tú vendes también revierte en la sociedad. Y si no revierte en la sociedad, pues porque no, bueno, pues intentar hacer eventos o acciones para repercutir el beneficio social, ¿no? Uh-huh. Y por eso, aparte de esta parte más de consultoría, que sería un plan de comunicación también, un plan de marketing, también hago y hacemos, porque lo que colaboramos Marian y yo, hacemos acciones y eventos sostenibles, ¿no? Es decir, una vez que ya tienes un plan de sostenibilidad, es ejecutar esas acciones que quizá las empresas quieren hacer un evento sostenible, pero no tienen muy claro cómo hacerlo y ahí también podemos ayudar.
Yo entiendo que cuando una empresa, por ejemplo, acude a ti, en la fase en la que se puede encontrar es muy distinta. Habrá empresas que nunca han hecho nada, otras que hagan cosas o acciones sostenibles de forma casi inconsciente, no lo saben y no lo comunican, y habrán otras que sí que hagan bastantes cosas. O sea, es decir, que entiendo que cada empresa es un mundo, cada empresa tiene sus valores y cada empresa se encuentra en una fase distinta en este camino sostenible, ¿no?
Claro, lo ideal sería que todas tuvieran una política de sostenibilidad, es decir, pues que tuvieran claro qué es lo que quieren hacer y por qué lo hacen, ¿no? Sobre todo la razón de por qué lo hacen. Sí que es cierto que nos encontramos o me encuentro con gente que, pues eso, que quiere hacer eventos sostenibles o acciones y se hacen, o gente que ya tiene un plan de sostenibilidad y quiere comunicarlo. Bueno, y entonces al final, aunque simplemente me pueda dedicar a una creación de contenido porque quieren, bueno, pues porque esa es una parte de las acciones que quieren hacer, sí que es verdad que les animo a que hagan esa política, ¿no? A que tengan claro qué quieren hacer y a dónde quieren llegar, incluso tener un pequeño plan de sostenibilidad, ¿no? Pues para tener los objetivos, como igual que cuando trabajamos en marketing, tenemos un plan de marketing con los objetivos, pues sobre todo para dirigirnos y luego pues para valorar si una acción cumple o no cumple los requisitos que nosotros estamos pidiendo, ¿no?
¿Y tú crees que hay alguna parte, o sea, siendo el ámbito de la sostenibilidad tan amplio, que además incluye como estas tres dimensiones, ¿no? Que siempre hablábamos de la medioambiental, la social y la económica. O sea, ¿tú crees que hay alguna parte en la que las empresas deban hacer foco porque realmente no lo estamos teniendo en cuenta? Por ejemplo, yo creo que el tema de reciclaje está bastante, dentro de las
bueno,
empresas
es que,
es
claro,
bastante habitual, pero...
El tema del reciclaje es un temazo, porque, claro, quiero decir que el hecho de que tú, yo y las empresas separen, a no ser que sean ya empresas... fábricas con residuos peligrosos y todo eso que va por otro camino, ¿vale? Pero si hablamos de una oficina, un comercio, una empresa de servicios, algo como bastante similar a un hogar, el hecho de que nosotros separemos no nos garantiza en ningún momento que eso se vaya a reciclar, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que empresas que fabriquen productos deberían empezar a aplicar el ecodiseño, o sea, empezar ya con los principios de economía circular, ¿no? Intentar reducir al máximo los residuos que se generan en toda la cadena de valor. ¿Vale? Entonces, tienen que intentar minimizar los materiales que utilizan para fabricar su propio producto y todo el tema de embalaje y packaging, pues hay que racionalizarlo un poco más para que si tiene que tener un packaging porque lo tiene que tener, pues lo mismo que sea monomaterial y que sea un material que se puede reciclar. Y si es biodegradable, mucho mejor, porque al final no dependemos de un ente gestor que tenga que decida dónde van los residuos o dónde no van. Entonces, bueno, para mí... Pero claro, es que esto ya no sé si es porque yo lo veo muy... Mi perspectiva es que los residuos necesitan... O sea, es una acción súper importante y todo el mundo debería tomar conciencia en la reducción de los residuos.
Claro, es que
puntos
yo
al
creo
reciclaje.
Que me da la impresión de que a veces ponemos más enfoque en el después, ¿no? En el qué hago con lo que ya he hecho sin pensar en el antes de, oye, ¿cómo puedo evitar, pues lo que estás comentando, ¿no? Generar residuos o un gasto innecesario de suministros, que eso en mi proceso vaya a producir mayor impacto ambiental. O sea, parece que estamos muy enfocados en la fase, en la de, bueno, pues ya que lo he hecho o ya que mi producto es así, pues voy a ver cómo lo reutilizo o cómo lo reciclo, pero no cómo reducir realmente
Claro,
todo mi
no, lo
impacto.
importante es reducir todo el impacto. Entonces, reducir es que si a ti te estás haciendo, vamos a volver con la bodega, ¿no? Ponte que tienes que comprar corchos, pues en vez de comprar, si te vienen en packs de 10 y todo esto me lo estoy inventando, ¿vale? Pues intentar que te lo pongan en packs de 100 para que la caja sea más grande. Y si de repente tú ya lo usas y esa caja se la puede llevar el proveedor y volver a llenarla, pues quiero decir que al final así está reduciendo el impacto, ¿no? Sí que cuando... Y en las tiendas y todo esto, cuando van hasta, que a lo mejor compras en packs más pequeños, pues también intentar evitar el plástico. Cuando ves que hay plásticos innecesarios en el packaging que te envían, eso. Y bueno, pues si pues las cajas de cartón, si en vez de tener ventanillas de plástico, no tienen ventanilla, quiere decir que eso sí que cuando se hace todo el análisis previo en un plan de sostenibilidad, sí que se tiene en cuenta. Se tiene en cuenta en toda la cadena de valor. Y para mí, particularmente, los residuos me parece algo de lo más importante. Y bueno, luego también todo el tema de emisiones. Es decir, si puedes comprar al señor que está a 100 kilómetros, no hace falta que se lo compres al de 1000
Claro.
kilómetros. Un poco para evitar gases de efecto invernadero, la emisión de CO2. Y luego también se plantea mucho el tema de la compensación de la huella de carbono, ¿no? Pero bueno, es decir, que la compensación, esto lo hemos hablado en el episodio de huella de carbono, que está muy bien, que absorbe el CO2, pero hay otros gases de efecto invernadero que emiten partículas tóxicas.
Sí.
Entonces, esas plas tóxicas se quedan ahí, que por muchos árboles que plantes, pues no sé yo qué decirte, ¿sabes?
Ser consciente de, exacto, de todas las fases de nuestro proceso de producción, todo el impacto que generamos a través de nuestro producto o nuestro servicio, tanto durante como el después. O sea, yo creo que es un tema de ser conscientes, estudiarlo y tratar de impactar lo menos posible durante todos esos procesos.
Sí, es muy fácil, esto lo hemos hablado un montón de veces, y parte de lo primero es de contratar una comercializadora que compre energías renovables, ¿no? Y entonces ahí ya te quitas muchas emisiones, incluso si quieres apostar por el autoconsumo porque tienes una fábrica y tienes o una nave industrial donde tienes un techo muy amplio, muy grande, pues ahí puedes poner placas solares y ahorras un montón de emisiones, ¿no? Y luego pues intentar, si la gente vive cerca, pues que vayan andando o que compartan coches, ¿no? Todo el
Comentar a
tema de
veces pues
los...
también el teletrabajo o las reuniones a través de plataformas online para evitar
Claro.
tanto desplazamiento, sí. Que yo creo que
Sí,
eso
o sea
poco a
que...
poco se está quedando, ¿eh?
Bueno, hay empresas y empresas, ¿eh? Quiero decir que después de la pandemia yo pensaba que la gente sí que se iba a quedar más trabajando en casa y yo por los círculos que había a mi alrededor.
Ya, yo lo mismo.
Pues a
Igual
los jefes les
les
encanta que vayan
combina.
el presencialismo, sí. Y entonces no lo sé. Pero bueno, que hay muchas formas de actuar que no tienen por qué llevar un coste, una inversión, simplemente es cambiar hábitos. Y incluso te pueden producir ahorros, porque si apuestas por el teletrabajo, te ahorras. A la empresa se puede ahorrar puestos de trabajo físicos, quiero decir.
Claro, tienes una oficina más pequeña, pones puestos que no sean
Sí, que
fijos.
claro, que la gente no tenga un puesto fijo, sino que se lleve
Exacto.
su ordenador y trabaje en cualquier lugar. Que esto las empresas grandes como... Bueno, yo cuando trabajaba en Sun Microsystems, que ya no existe, la compró Oracle, no teníamos puestos fijos tampoco. O sea, ellos ya, te estoy hablando del año 2005, 2006, ya promovían que trabajaras desde casa y que además tenías que reservar tu sitio cuando ibas a trabajar. Aunque mi puesto en particular era fijo y tenía que ir todos los días a trabajar, ¿no? Pero sí que desarrollaban eso un poco en la movilidad, ¿no? Y trabajarás. También había mucho equipo comercial, entonces, bueno, pues al final te ahorras puestos de trabajo, tienes un espacio más pequeño y también le das una flexibilidad a la gente que sienta que tenga un poco de autonomía sobre su tiempo.
Sí, conciliación personal y laboral, o sea, es que
Sí.
impacta en muchos aspectos. ¿Y tú qué va, o sea, cuál crees que es tu valor añadido o cómo crees que puedes ayudar a las empresas?
Bueno, porque tengo un conocimiento bastante amplio en temas de marketing y estrategia, en esa parte sí. Y luego mi punto de vista, mi perspectiva sostenible y mi perspectiva también en género, ¿no? O sea, que aparte soy una persona bastante razonable, sí que soy súper resolutiva, me planteas un problema, tengo una solución. Entonces, bueno, creo que el haber pasado por tanto, bueno, como estas dos vidas laborales, ¿no? Que me gusta decir a mí, antes del 2017, donde trabajaba en empresas más o menos normales, ¿no? Y ahora empezar a haber puesto foco tanto en igualdad como en sostenibilidad. Entonces sé cómo funcionan las empresas por dentro, es decir, he trabajado en empresas muchos años y sé las reticencias que tiene la gente, que los cambios nunca gustan. Entonces, esta forma de verlo, ¿no? Pues sí que puede ayudar a las empresas.
Bueno, y además, aparte de tu formación, que tienes muchísima formación en temas de sostenibilidad, también hay una pequeña escuela que nos hemos quedado tú y yo de aprendizaje a través del podcast, porque para preparar cada guión, especialmente de los que hacemos temáticos, hay muchas horas de búsqueda de información, de hablar con gente. Eso también es una buena escuela, ¿eh?
Bueno, claro, y los contactos, quiero decir que al final lo que no sabemos, sabemos a quién preguntar, ¿no? Porque gracias a todos estos podcasts tan enormes, o sea, tan largos, pues entre que aprendes mucho del tema y luego hablas con el experto, esos expertos, yo por ejemplo a Fernando Follos, ya le he contactado 2 o 3 veces para algún cliente en temas de reciclaje y todo esto, porque sabe un montón, ¿no? Y eso, bueno, pues sabes dónde llamar, a qué puerta llamar y eso facilita un montón. El ya tener una mini red de contactos. Bueno, una red de contactos, no es mini, es una red de contactos.
Exacto, una red de contactos de profesionales especializados en el sector. Vale, Noemí, y entonces, para que las empresas que estén pensando en trabajar una estrategia sostenible, ¿qué les dirías? O sea, ¿de qué formas le puede ayudar al final trabajar desde planteamiento?
Bueno, o sea, trabajar desde el planteamiento sostenible al final lo que hace es mejorar tu reputación, ¿no? Quiero decir, ahora mismo hay una necesidad del cuidado del medio ambiente, esto es una realidad. Los consumidores cada vez más miran este tipo, o sea, cada vez más consumidores valoran el hecho del respeto al medio ambiente y el respeto a los derechos humanos. Entonces, al final, las empresas que estén alineadas con la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera, etcétera, pues al final van a tener más consumidores, van a ganar cuota de mercado, ¿vale? Esto es como la respuesta formal de por qué deberían hacerlo. Yo creo que hay que hacerlo por respeto al planeta en el que vivimos. Quiero decir que no se puede seguir con este consumo exagerado porque las materias primas están escaseando. De hecho, ya es real que ha habido crisis de materias primas. Hay que recuperar esos materiales. Hay que apostar por la economía circular. Y para apostar por la economía circular tienen que ser las empresas las que empiecen con este recorrido, ¿no? Las que se conciencien de que hacer un producto ecodiseñado, donde, pues un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Donde los materiales vengan, sean reutilizados y que luego sean fáciles de reutilizar o de reciclar, como último caso, ¿no? Pues es la forma de continuar con esta sociedad. Es decir, no podemos seguir con la economía lineal, no podemos seguir consumiendo como consumíamos hasta ahora, ¿no? Entonces, si la parte de conciencia no fluye, entonces sí que es cierto y es verdad, porque nosotras a lo mejor somos un poco, estamos más en la parte de la sostenibilidad, ¿no? Pero nosotras sí que miramos lo que compramos, no compras alegremente, pero cada vez hay más gente que mira, ¿no? Y bueno, pues eso. Y que además, si eres una empresa que tienes esta conciencia, tienes que comunicarlo, ¿vale? O sea, quiero decir, si eres una empresa que te has preocupado de que tu impacto ambiental sea lo más pequeño posible, tienes que comunicarlo a través de tus redes sociales, a través de tu página web. Y hay muchas empresas que lo son, que por prudencia, vergüenza, tal, no lo comunican. Y en el fondo, no es como para venderse mejor ellas, que también, sino es pues para que los consumidores sepan qué es lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y concienciar también, ¿no?, a otras empresas del sector y a los propios consumidores de si haces una cosa de una manera en vez de otra, por el cuidado del medio ambiente, el cuidado de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que la gente lo sepa, ¿no?, que el gran público lo sepa.
Claro, o sea, yo creo que al final todo se basa en eso, ¿no?, en concienciación, educación. Es decir, nosotros traemos como, pues eso, a través de la educación que hemos recibido en la sociedad o del sistema, ¿no?, pues traemos una forma de hacer las cosas y simplemente cambiar la perspectiva y hacerlo desde otra, ir cambiando poco a poco cómo hacíamos las cosas para ahora ser mucho más responsables, conscientes y sostenibles. O sea, es un cambio de punto de vista. Entonces, para mí lo que dices de la concienciación es que es una parte súper importante de todo lo que hacemos. Y partiendo de esto, además podemos unir a que me cuentes desde tu punto de vista realmente, o sea, cómo te gustaría contribuir a la sociedad, ¿no? Porque aquí estamos hablando como más de la parte laboral, que también es una forma de contribuir, Pero imagino pues que también desde tu parte personal quieres
Bueno,
hacer
yo lo hago
valorar.
todo como por el ejemplo, ¿no? Quiero decir, yo actúo de una manera y para que la gente vea que se. Que, o sea, yo hace muchos años que dejé de intentar imponer a la gente cómo hacer las cosas, ¿no? Pero sí que con mi forma de vida, la gente que está a mi alrededor, pues de repente le empiezan a decir, ah, pues mira, esto se puede hacer así, o no hace falta ir en coche a todos sitios, o ¿para qué voy a comprar este brick cuando lo puedo comprar en una botella de vidrio? Pues cositas de estas, ¿no? Sí que es cierto que me gusta la divulgación, de hecho, por eso hacemos el podcast, porque nos gusta mucho divulgar, ¿no? Entonces, bueno, pero de una forma, me gusta hacerlo todo de una forma más amable, ¿no? No decir, no regañar a la gente por utilizar envases de usar y tirar, pero sí proponerle otras alternativas, ¿no? Entonces, como tanto la parte más de sostenible como en general, me gusta predicar con el ejemplo, ¿no? O sea, no te digo que quiera ser un ejemplo, que bueno, tampoco me importaría, pero bueno, un poco así, desde mi propia experiencia. No sé cómo lo ves.
Sí, bueno, o sea, yo creo que es que al final también es una forma de vida, ¿no? Y entonces tu forma de vida lo llevas a todos los ámbitos, lo llevas al personal, a hacer esos pequeños cambios, esos gestos, pues que al final otros los van viendo, te van preguntando, y luego desde el laboral lo que dices, la divulgación, y sobre todo el punto de vista desde el que haces las cosas, porque yo siempre comento y seguro que además tú en tu carrera, que además estás muy enfocada a empresariales y seguro que te han enseñado como una única forma de hacer las cosas. A mí en marketing lo que me enseñaban es solo hay una forma de hacer marketing, ¿no? Que es un poco el de guerrilla, el de todos somos competidores de todos. Esto es a ver quién gana el otro, quién es más visible, y luego tú te vas dando cuenta de que hay otras formas de hacer las cosas. Es decir, hay colaboración, que también se consiguen cosas maravillosas a través de la colaboración. Hay formas distintas de comunicar las cosas, por lo que tú dices, hacerlo desde una forma amable, que no hace falta regañar a la gente. O sea, cada uno bastante tiene en su vida como para estar aquí, que otro te venga a imponer o que te venga a regañar por lo que haces. Pues no, pues igual tú aprendes mejor de una forma, si lo vas recibiendo o lo vas viendo en otro y lo ves, lo percibes como de una forma amable, y dices, ay, pues voy a empezar a hacer las cosas de esta forma, a ver qué tal, ¿sabes?
Bueno, es que la confrontación está más que demostrado que no lleva a ningún lado. Quiero decir que cuando impones algo o. O sea, la gente está muy a la defensiva. Además, no sé si es en este momento que la gente está muy a la defensiva. Entonces, como quiera, como te pongas a discutir, no llegas a nada más que enfadarte con una persona que a lo mejor quieres. Entonces, no tiene ningún sentido. Sí que quería decir esto que decías tú, que nos habían enseñado desde un solo punto de vista. Yo, a lo largo de los años, lo que sí que he intentado trabajar es a través de la honestidad, ¿vale? Quiero decir, yo soy una persona bastante honesta. Bueno, soy una persona muy honesta.
Muy honesta, yo doy fe de que eres
Muy
muy honesta.
honesta, no voy a engañar. Quiero decir, a mí si la gente me pide el greenwashing, no lo voy a hacer. Si se hacen acciones, son acciones porque de verdad, si, y es una comunicación, la comunicación tiene que ser de verdad. No me vale, ¿no? O sea, quiero decir, o es verdad o no es verdad, no hay medias verdades ni nada de esto. O apuestas por el trabajo flexible o no apuestas por el trabajo flexible. Que tengas una persona con trabajo flexible no es apostar por el trabajo flexible, ¿no? Entonces, y con esta honestidad es con la que trato a mis clientes. Es decir, las cosas son así, no voy a engañar y no deberíamos engañar ninguno, ¿sabes? Entonces, intentar dar la información de una manera objetiva y veraz, porque ya está bien de engañar, porque no, ¿para qué?
No, y es que además el engañar al final no te lleva a ningún sitio porque todo se acaba sabiendo. Y al final esas empresas que actúan engañando las van a acabar pillando y al final van a conseguir el efecto contrario, que es que la gente se enfade y deje de comprar sus productos. Antes o después, todo al final acaba llegando, ¿sabes? Entonces yo creo que sí, lo que dices de que la gente cada vez valora más la honestidad y eso se nota, cuando eres honesto y cuando no, ¿sabes? O sea, todos sabemos qué empresas son honestas y qué no. Porque una empresa que es honesta y que no tiene miedo a mostrarse es lo que decimos siempre. Cuando te describan su producto, te va a dar toda la información. Si hay una empresa que te oculta información de producto o ves que no es clara, ahí puedes sospechar, ¿sabes?
Claro.
Es una forma de detectar fácilmente.
Sí, además esto lo hablamos con los del buen ambiente también, ¿no? Que los que no tienen nada que ocultar te dicen hasta dónde traen la partícula
Todo.
más pequeña de su producto. Y sin embargo, los que te dan como
Incluso Peggy
información.
Karma, ¿te acuerdas? Cuando nos contaba todo el proceso, o sea, cómo ligaban todas las partes de, no, es que yo, ¿sabes? Contacto con estos productores porque, o sea, sé que trabajan bien y que cuidan a sus empleados. O sea, que al final es que lo llevas a todo, a todos los ámbitos.
Trabajan con honestidad y eso creo que es no sé si es un valor que espero que sea un valor a la alza, la verdad, tengo mucha confianza en que sea un valor a la alza, pero creo que es importante y necesario en en esta nueva sociedad que queremos crear basada en la economía circular.
Bueno, y creo que estrenas página web que nos has comentado al principio, que se llama sersostenible.es, ¿verdad?
Esto.
Si quieres contarnos un poquito más y dónde te pueden localizar también, pues a través de redes sociales o lo que quieras contar.
Bueno, sersostenible.es es mi nueva página web, que para cuando el podcast esté disponible ya estará disponible también. Me puedes contactar a través de esta página web o del correo hola@sersostenible.es o me buscáis en LinkedIn como Noemí González Eguizábal y ya me podéis contactar sin ningún problema. Estoy a ver si ya hago redes o no hago redes de ser sostenible, porque claro.
Tiene mucho trabajo, sí.
Sí, porque sería un Instagram tal, no lo sé. Estoy ahí, pero bueno, sí, tendré que hacerlo antes o después. En cualquier caso, yo en LinkedIn divulgo muchos temas,
Lo sé.
muchos artículos de sostenibilidad.
Sí, totalmente.
Ahora, sí que es cierto que también, aparte de querer tener la página web para poder mostrar mis servicios y ser más accesible, sí que me gusta escribir a veces opiniones sobre artículos. LinkedIn se me queda un poco corto, entonces, pues así tengo mi blog, bueno,
Claro.
personal, no profesional, pero
Seguro
sí.
que la gente te puede aprender muchísimo a través de ti.
Muchas gracias, Marian. Eso espero. Gracias. No, sí, porque de hecho, el primer post que hice era uno de viajes de negocios sostenibles. Quiero decir que al final es, bueno, pues la gente que está en su día a día, a lo mejor que no está como nosotras, un poco obsesionadas desde el cariño por estos temas, bueno, pues a lo mejor no se lo plantea y de repente lo lee y se lo empiezan a plantear, ¿no? Y si al final con estos artículos consigo que alguien modifique un poco sus hábitos, pues si es que si cuatro empresas se empiezan a plantear viajar sostenible, pues son muchas emisiones que se ahorran, ¿no?
Pues nada, Noemí, que me ha encantado esta entrevista, que vamos, estoy deseando que salga tu web, así que ya nos irás contando muchas novedades a través de tus redes, de tu web y del
De los
podcast.
podcasts de Co-Creando, claro.
Sí. Así
Pues
que
muchas gracias.
muchísimas gracias y muchísima suerte también.
Gracias.
Terminamos esta entrevista esperando que te haya gustado y hayas descubierto temas interesantes igual que nosotras. Te animamos a suscribirte a nuestro canal de podcast. Nos puedes encontrar en Instagram @ecocreando-podcast, en Facebook y Twitter y en nuestra web www.ecocreare.com/ecocreando. Os esperamos en el próximo podcast con nuevas temáticas sobre sostenibilidad y entrevistas. Y recuerda que pequeños gestos llevan a grandes cambios.
At Amica Insurance, we know it's more than a life policy. It's about the promise and the responsibility that comes with being a new parent. Being there day and night. And building a plan for tomorrow, today. For the ones you'll always look out for, trust Amica Life Insurance. Amica. Empathy is our best policy.
You've finally broken loose from work. Three friends, one tea time, and then the text. Honey, there's water in the basement. Not exactly how you pictured your Saturday. That's when you call us, Cincinnati Insurance. We always answer the call, because real protection means showing up, even when things are in the rough. Cincinnati Insurance. Let us make your bad day better. Find an agent at cinfin.com.
Hiring isn't just about finding someone willing to take the job. You need the right person with the right background who can move your business forward. If you want candidates who truly match what you're looking for, trust Indeed Sponsored Jobs. With Indeed Sponsored Jobs, your post stands out to quality candidates who actually fit the role. According to Indeed data, 90% are more likely to be hired and trusted by 1.6 million companies. Spend more time interviewing candidates who check all your boxes. Less stress, less time, more results. Now with Indeed Sponsored Jobs. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to help your job get the premium status it deserves at Indeed.com/podcast13. Just go to Indeed.com/podcast13 right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Indeed.com/podcast13. Terms and conditions apply. Hiring? Do it the right way with Indeed.